tu pájaro canta. Mi pájaro es un sueño. Se voló.
Que los gimnastas están hechos de otra pasta lo sabemos todos. Basta con ver alguna de sus excepcionales actuaciones para darse cuenta de la cantidad de horas de trabajo muscular y mental que hay detrás de cada ejercicio. Lo sabe muy bien una joven, Olatz Rodríguez, que perteneció a la selección española de gimnasia rítmica individual y fue finalista en el Campeonato de Europa Junior de 2018. Muchos de sus ejercicios están colgados en internet y verla actuar sobre el tapiz es verdaderamente hipnótico. Para sorpresa de muchos, Olatz hace 2 años decidió colgar el maillot y despedirse para siempre de la gimnasia rítmica. Ahora estudia medicina y el cambio comenzó un 8 de enero del 2019 cuando ingresó en un hospital el diagnóstico anorexia nerviosa restrictiva. Vivir del aire es su primer libro, el libro en el que cuenta esta historia y en el que manifiesta los motivos que le llevaron a desarrollar este trastorno de alimentación que atormenta y sufren más de 400.000 personas en nuestro país. Olatz Rodríguez, muy bienvenida.
Hola, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
Yo no sé qué es más importante, si tus logros como gimnasta o el haber reconocido públicamente esta enfermedad y tener el valor de ponerle nombre, ¿eh?
Realmente los logros a nivel deportivo todos son a nivel personal realmente, entonces desde luego que quizás sí.
Sí, sí, yo creo que harás mucho más seguramente por España con este nuevo recorrido. Vayamos al principio. Naciste en Santa Cruz de Tenerife. Cuando tenías 3 años, tu familia se desplazó a Villa Sabariego, un pequeño pueblo de León, y desde niña pues ya mostrabas muchas capacidades para el deporte. Empiezas a acceder a una academia de gimnasia que se llama Ritmo. Y ¿qué opinaban entonces tus padres de que te dedicaras a la gimnasia rítmica?
Por parte de mi madre, sin problema realmente, o al menos no recuerdo una reacción muy significativa. Y por parte de mi padre, en un principio era buena, salvo en el momento en que lo que eran los entrenamientos comenzaron a aumentar pues el horario. Y ahí fue cuando él comenzó a sentirse incómodo y no quería que una niña, como él decía, estuviese tantas horas entrenando.
Ahí además hay pronto, y lo describes bien en el libro, un factor en la cuestión esta deportiva un poquito incómodo, que es el asunto de la competición. De repente empieza efectivamente a ser un factor de la nueva actividad, el estar muy enfrentada a los otros, el competir con ellos, ¿verdad?
Sí, así es. Era más bien porque ya desde pequeñita, bueno, en los inicios yo ni era consciente de lo que estaba haciendo. Sí que me ponía muy nerviosa, no me gustaba salir al tapiz y exhibirme delante del público, pero no me quedaba otra opción y al final me lo tomaba como un juego. Pero a medida que fui creciendo y esa inocencia se fue perdiendo, me di cuenta de que realmente competir no me gustaba y era precisamente porque consideraba que era algo muy injusto y que nadie merecía más que nadie porque al final entrar en juego muchas otras circunstancias que una valoración, una puntuación no se pueden tener en cuenta y por tanto no le veía ningún sentido, la verdad.
Competición, alguna experiencia de bullying que venía ya del colegio y luego poco a poco el entrar en contacto con la importancia que se le empieza a dar en tu entorno al peso corporal, al estar delgado.
Sí, así es. Me gustaría aclarar que de pequeña yo no siento que sufriese bullying como tal, o sea, era más bien comentarios que hacíamos niños a niños, o sea, de unos a otros, y al final era recalcar eso, que a veces, sin darnos cuenta, decimos esos comentarios, pero en absoluto nunca me sentí ofendida, al menos.
Pero tú sí recuerdas que en tu casa hablar del peso, manifestarte sobre el aspecto físico de las personas era bastante habitual, que en casa había cierta gordofobia. Cuéntanos esto.
A ver, realmente creo que es cosa en sí de la sociedad, ¿no? Al final, sobre todo quizá mi padre se había criado en ese ambiente y él era lo único que conocía, él... o sea, él también había crecido en base a esas ideas, entonces al final es algo que debemos de intentar atajar de base y poquito a poco ir buscando una sociedad que se base en el respeto, la diversidad y que nos demos cuenta de que realmente el aspecto físico es algo totalmente irrelevante. O sea, el quid de la cuestión está en sentirse uno sano y a gusto consigo mismo y los demás no tenemos nada que opinar ahí. Y bueno, en el libro se menciona, dado que es algo que influye, aunque no nos demos cuenta de una manera indirecta, las personas tenemos esa presión continua por el mero hecho de vivir en una sociedad como en la que vivimos.
El decir, mira qué cara de pan tiene esa persona, o aquel otro debería adelgazar por su bien. O sea, había como un recordar una y otra vez que estar gordo era malo, que estar delgado era fantástico, y eso poco a poco se va entroncando también con tu propia experiencia en la gimnasia. Y llega la adolescencia, la etapa del desarrollo, y entonces escuchas frases como: estos años en los que estáis bonitas son muy malos, dejáis de crecer a lo largo y lo hacéis a lo ancho.
Sí, con eso se referían a que debíamos de tener cuidado, que iban a llegar los años del desarrollo, y en cierto modo, al menos bajo mi punto de vista y mi personalidad, esos comentarios me afectaban negativamente, ya que siempre todo suelo tomármelo muy personal y al final lo tenía muy en cuenta, pero sin embargo quizá otras compañeras no se viesen expuestas con tal susceptibilidad.
Sí, como podía verme yo.
Pero bueno, que es mejor evitar esos comentarios, porque yo de hecho creo que mis entrenadoras o las personas que los hacen no son conscientes de lo que esto puede provocar, y de ahí tratar de dar voz a estas enfermedades y también a muchos otros trastornos que surgen a partir de estas connotaciones sociales que uno no puede evitar enfrentarse a ellas y pueden dañarle.
Bueno, fijaos que por aquella época empiezan a pesar a estas pequeñas atletas varias veces a la semana, a veces por sorpresa, y que para evitar dar un peso alto en la báscula, pues prácticamente ninguna de las alumnas cenaba la noche anterior a que se sacara el peso y no se atrevían ni a beber una gota de agua durante las 4 horas anteriores a la pesada para que la cifra no aumentara. O sea, era una verdadera tensión.
Sí que es cierto que algunas compañeras mencionaban esto de, bueno, pues esta noche tenemos que cenar más ligero porque mañana es probable que nos pesen, o hasta que no nos pesen no bebemos agua, pero bueno, al final nunca era tan radical quizá como se menciona. Normalmente nos pesaban a mitad del entrenamiento, por tanto no eran 4 horas sin beber agua. Pero bueno, igualmente creo que si nos pesasen al final del entrenamiento sí que aguantaríamos en ocasiones. Pero bueno, sí, son conductas que no nos damos cuenta, en un principio nos reímos, pero que si se alargan en el tiempo y tú estás en una situación vulnerable pueden afectarte muy negativamente.
Claro. Viajamos al año 2018, fue una etapa clave en la vida de Olash Rodríguez, y Guadalajara acoge el Campeonato Europeo Junior.
Los pies, qué buenos pies tienen. Sí, unas condiciones corporales muy bonitas. El pabellón ha cambiado mucho con respecto a ayer. Hoy se ha encontrado el pabellón mucho más lleno.
Sí, que ya compitió por la mañana, que había menos gente.
Es un ejercicio precioso. Marcando muy bien las formas, el dorsal.
Verla actuar pone los pelos de punta, una muchacha joven con una energía y una fuerza contagiosa, una sonrisa de oreja a oreja, escuchamos los aplausos del público. ¿Qué pasó, Olash, tras este campeonato? ¿Por qué cambió tu vida?
Creo que puede ser porque al final me di cuenta de que estábamos ahí nuestras compañeras, de que la selección española estaba confiando en nosotras, y yo era consciente de que realmente competir no me gustaba, entonces comencé quizá a plantearme que si de verdad el dedicarme a este deporte se estaba enfocando a algo de manera más profesional y de una forma que tienes que asumirlo y tomártelo en serio, yo realmente me cuestionaba si quisiera continuar de ese modo. O sea, yo sí que quería seguir entrenando y aumentar las horas de entrenamiento porque era lo que más me gustaba. De hecho, de las mayores fuentes de satisfacción hasta ahora. Pero competir era algo que me causaba un malestar increíble y no solo el día o los días previos a la competición, sino semanas. De hecho, mi madre me lo recordaba, me decía, hija, de verdad, ¿a ti esto te gusta? ¿Tú crees que te compensa este sufrimiento que siempre estás sintiendo antes de competir? Entonces, fue precisamente ese conjunto de emociones sumadas a no saber cómo expresarlo y también el hecho de verme enfrente de todas esas grandes gimnastas y yo no sentirme con el nivel tampoco para estar ahí. Y bueno, además, que al final si a mí no me gustaba competir, creo que otras personas, otras gimnastas podrían aprovechar ese espacio que yo estaba ocupando mejor.
Y allí narras en el libro, Vivir del aire, que empiezas a experimentar vergüenza de que tus entrenadoras te vean comiendo, que es una cosa muy rara, ¿no? Empiezas a reducir poco a poco la ingesta de comidas y acabas comiendo huevos, verduras y yogures sin grasa.
Sí, así es. Me daba vergüenza que me viese cualquier persona comer realmente, no solo mis entrenadoras. Y bueno, pues eso fue un proceso progresivo a lo largo del tiempo. Quizá comencé en verano de 2018 a restringir ciertos alimentos que en cierto modo yo tenía entendido que eran erróneos o no saludables. Y poquito a poco fui restringiendo más y más a lo largo de esos 6 meses o 5 meses hasta el ingreso, de manera que me quedé con esos alimentos que tú has mencionado anteriormente.
Y llegas al hospital en el ingreso completamente desnutrida. Paradójicamente, confiesas que casi sentiste alivio.
Sí, desde luego que sentí alivio, me sentí muy afortunada y agradecida de poder contar con una sanidad pública en la que poder emprender el proceso de mejora, ya que si no hubiera sido por esto, probablemente mi familia, el poder adquisitivo y económico del que se dispone, no hubieran sido capaces, ni mucho menos. Y bueno, pues es algo de lo que sentirse muy, muy agradecida, de hecho, hasta el día de hoy, creo que nunca dejaré de estarlo, por supuesto.
Porque es una enfermedad compleja, ¿verdad? No se trata simplemente de decir ha entrado una niña extremadamente delgada, realmente es la cabeza, no es el cuerpo el que ha enfermado.
Sí, así es, por supuesto. De hecho, por mucho que ese fuese el instante en el que quizá físicamente estuviese en la etapa más crítica, por así decirlo, ¿no?, que requería un ingreso, una nutrición, en cuanto a lo que es psicológico, realmente el estado crítico no tiene que por qué estar en sincronía al estado con el cuerpo. Es decir, tú no puedes juzgar a una persona en el sentido de, bueno, tampoco de ninguna forma, ¿no? Pero tampoco puedes considerar que una persona está en un estado de enfermedad más avanzado basándote en su peso o en su apariencia, porque de hecho no tiene nada que ver. Yo me he encontrado en muchos momentos incluso peor que cuando ingresé, me refiero emocionalmente, y el peso no se veía reflejado, por tanto no es ningún tipo de factor que determine cómo esa persona pueda estar emocionalmente. No sé si
Ahí en el libro de Olatz algunas frases impresionantes. Dice, el miedo por alimentarme era tan grande que prefería morirme. Morirse parece mejor opción que enfrentarme a ello. ¿Cómo explicar a la gente que la anorexia es una enfermedad que tiene que ver con el ansia de ser perfecto?
Bueno, en primer lugar, poner un poco en contexto la oración que tú acabas de mencionar, y básicamente era porque el sentimiento de culpabilidad que me generaba el comer ciertos alimentos o ciertas cantidades era de tal magnitud que al final me veía incapacitada para superarlo y por tanto continuaba restringiendo, lo cual significaba que, aun siendo consciente de que si continuaba con esas medidas restrictivas podía ocurrir pues a nivel físico algo que probablemente acabase con mi vida, o al menos ponerme en un estado muy crítico, y de ahí que se diga de esa forma, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que me preguntabas, la verdad, la segunda pregunta se me ha olvidado.
Sí, que curiosamente la anorexia tiene que ver con el ansia de querer ser perfecto,
vale.
De ser incapaz de decepcionar a los demás.
La verdad que sí que se relaciona con cierta personalidad autoexigente, perfeccionista, pero también tiene de fondo una serie, por lo menos en mi caso, hablo desde mi experiencia, para nada tengo un conocimiento como el que puede tener un profesional, pero creo que también se parte de una base emocional en la que la persona o bien no puede enfrentarse ante la adversidad, ante la propia realidad, y esas emociones que le genera no es capaz de gestionarlas y se ve obligado a evadirlo por medio de conductas compensatorias que no son las más adecuadas y te pueden llevar a un trastorno como puede ser este, o un trastorno de adicción como puede ser en el caso de las drogas. Entonces es uh-huh. algo muy, muy profundo quizá.
Es muy bonito porque Olatz ha tenido el valor de llevarnos de la mano por su propia jovencísima biografía, y probablemente ha aportado más a la historia de España y al bienestar de las personas con este testimonio sobre la anorexia, la presión y la inseguridad, que incluso con su propia carrera gimnástica. Vivir del aire se llama el libro, y ella es Olatz Rodríguez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias de corazón a vosotros.
Un abrazo. Adiós. Adiós.
Adiós.